Abre tu Biblia, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 3. El día de hoy terminamos de estudiar esta carta y estudiar las dos cartas del apóstol Pedro. ¿Okay? Así que vamos al final del capítulo 3. Del verso 14 al final, verso 18, vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que vamos a leerlo y después de eso hacemos una oración para dar inicio. ¿Okay? ¿Estás por ahí? ¿Sí? Verso 14 dice así: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, damos muchas gracias esta mañana nuevamente por permitirnos estar aquí, reunidos en tu nombre, para meditar en tu palabra. Sabemos que, Señor, esto fue escrito hace pues 2000 años, Señor, y lo has dejado escrito el día de hoy para nosotros, Señor. Y te agradecemos, Señor, que tu palabra esté presente en nuestras vidas, Señor, y que juntos el día de hoy como iglesia podamos estudiarla, Señor. Te agradecemos y queremos pedirte por ese tiempo, Señor, que seas tú revelándonos pues la verdad que está escrita en ella, dándonos entendimiento, Señor, pero sobre todo, Señor, dándonos corazones mansos para recibir tu palabra, Señor, de la manera que pueda transformarnos para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la carta termina, es como una conclusión, ¿no? Cuando, iniciando el verso 14, dice, por lo cual, ¿no? Y muestra eso, llega a una conclusión. Realmente, esta parte final repite algunas cosas que ya hemos visto en la carta, ¿no? Por eso se vuelve como una conclusión. Y al final de la carta, pues vemos cómo Pedro utiliza lo que vimos, la enseñanza anterior, los últimos versículos que vimos, utiliza la esperanza que tenemos como base para su exhortación con la que termina aquí, ¿no? Y lo vemos de esta manera, esa esperanza es algo que debe de ayudarnos a vivir correctamente en este mundo. Por eso el verso 14 dice así, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz, ¿no? Por lo cual, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son esas cosas que estamos esperando? Pues ya lo vimos, ¿no? Cielos nuevos, tierra nueva, un lugar donde mora la justicia. Estamos esperando al Salvador, a Jesucristo, el día del Señor, ¿verdad? Es lo que estamos esperando. El día en que esta tierra sea destruida, pero venga lo nuevo, ¿no? Es lo que estamos esperando nosotros como creyentes, ¿no? Fue lo que dijo en el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, lo que vemos aquí, y hemos hablado de eso, y creo que es muy importante recordarlo, que si realmente creemos y estamos en espera de estas cosas, ¿no? Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, lo natural será vivir practicando esa justicia cada día, el día de hoy, ¿no es así? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Si estamos realmente esperando esto, nuestra vida en esta tierra va a sufrir un cambio, va a ser diferente a la vida de cualquier persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Y eso es lo lógico, aun cuando Jesús enseñó esto en el Sermón del Monte, lo dijo así, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros tenemos, ¿qué nos muestra eso? Y Jesús, ¿qué fue lo que está enseñando ahí? Tú y yo tenemos un objetivo diferente, ¿verdad? Porque tenemos una esperanza diferente, ¿te das cuenta de eso? Los gentiles buscan todas estas cosas, las cosas del mundo, ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Verdad? Los afanes de esta vida. Cosas necesarias, pero Dios hizo la promesa. Pero ustedes tienen un Padre Celestial, ¿verdad? Que sabe que tiene estas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto nace de la esperanza que tenemos. Si realmente estamos esperando los cielos nuevos, tierra nueva, un lugar donde mora la justicia, pues lo ideal, ¿no? Y lo lógico es que tú y yo estemos buscando esa justicia ya, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, nuestro estilo de vida, la forma en que vivamos, está condicionado a nuestra fe, ¿ok? Y es lo que hemos visto muchas veces. Lo que creemos va a dictar nuestra manera de vivir en esta tierra, ¿ok? Por eso es importante y por eso Pedro pone como base, ¿no?, a esa exhortación, la esperanza que tenemos, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que realmente afirmar, aún si es necesario cuestionar, es, ¿estamos creyendo realmente esto? ¿Realmente esa es nuestra esperanza? ¿Estamos esperando los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia? Quizás desde ahí hay algo que no está bien en nuestra fe. Necesitamos regresar a eso y poder recordar que ya hemos visto eso, los cielos nuevos. Lo vimos en la última enseñanza, vimos de qué se trataba. Y realmente, si tú has nacido de nuevo y has creído en Jesucristo, cuando lees esos pasajes, seguramente tu corazón se conmueve y dice, yo quiero eso ya, ¿verdad? Porque estás cansado de un mundo donde hay injusticia y buscas la justicia, pero tenemos que vivir de una forma diferente. Es lo que el apóstol Pedro nos exhorta al final de esta carta. Fíjate cómo dice a continuación, ¿no? Si estamos esperando estas cosas, dice, procurad con diligencia, ¿no? Esa palabra, diligencia, que necesitamos atender. O sea, la palabra diligencia significa esto. Hacer el esfuerzo máximo. Eso es lo que significa la palabra diligencia. Actuar inmediatamente y sin demora, pero haciendo el esfuerzo máximo. Ser diligentes en cuanto a vivir, ¿no?, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabes eso? Fíjate cómo lo dice. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Ser hallados por Él. O sea, Él está esperando algo en ti y en mí. Porque a veces como cristianos pensamos que, pues ya Dios nos salvó, pues ya vamos a llegar. O sea, no importa, ¿no?, cómo lleguemos, ya vamos a llegar. No, Dios está esperando algo de nosotros, aún como creyentes. Por eso dice ser hallados por Él, ¿no? Y ser hallados por Él tiene que ver con eso, con el veredicto del juez, ¿ok? Ser hallados, ¿cómo te va a hallar Dios? Nuestro Señor Jesucristo es aquel juez, ¿verdad? Es ese juez que aquel día vamos a ver y vamos a estar delante de Él. Y realmente sí va a juzgar la manera en que tú y yo estamos viviendo. Ya no como un incrédulo, juzgando obviamente nuestro pecado, ¿no?, sino va a juzgar nuestras obras en Cristo Jesús. Entonces Pedro nos recuerda que en aquel día nosotros daremos cuentas a Cristo de lo que hayamos hecho. Ahora, como creyentes, ¿verdad?, en Él. Y esto habló el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:10. Déjame recordar ese versículo. 2 Corintios 10, a lo mejor no lo sabías, es importante que lo sepas, ¿ok? Porque habla de eso, ser hallados por Él, ¿cómo te va a hallar? 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario, ¿ok? O sea, esto nadie se lo va a brincar. Es necesario que todos nosotros, refiriéndose a creyentes, en el contexto de 2 Corintios 5, está hablando de cristianos, todos nosotros comparezcamos, ¿ok? Entreguemos cuentas, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿ok? Ese tribunal, déjame recordar qué significa la palabra tribunal en griego, es bema. El bema de Cristo se conoce así para los creyentes. No es el juicio del gran trono blanco, es el juicio de los incrédulos, aquí es juicio de los creyentes. Y no, el tribunal no es como un tribunal conocemos de justicia el día de hoy, donde hay está el juez y testigos, y no. La palabra bema significa, habla de un tribunal, pero es como una tribuna más bien, ¿okay? Una tribuna. Siempre se ha ilustrado como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y de ahí viene la palabra, el bema era el podium, ¿no? Es el lugar donde los atletas pasaban y recibían sus medallas, ¿recuerdas? ¿Has visto eso en las Olimpiadas, no? Hay tres lugares, primero, segundo, tercer lugar. Bueno, aquí no hay primero, segundo, tercer lugar, hay solo un lugar y tú vas pasando y Jesús va a darte ¿no? De acuerdo a la recompensa, ¿no? Si hay ganancia o si hay pérdida, de acuerdo a lo que has hecho. Fíjate lo que dice. Todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno en particular, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Te das cuenta? Cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Ok? De repente como cristianos decimos, bueno, ok, pues yo no, mi mamá es la que es bien devota, entonces pues vamos a entrar juntos, ¿no? Como si lo que ella hizo va, también me va a recompensar a mí. No, aquí es cada uno en particular lo que haya hecho, ¿me explico? Lo que dice el texto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, el día de hoy, sea bueno o sea malo, ¿ok? Entonces es importante que nosotros como cristianos vivamos correctamente el día de hoy en este mundo. El apóstol Pedro termina su carta de esta manera, ¿ok? Tenemos que vivir de una forma correcta, porque si no vamos a ser presas fáciles de estos falsos maestros, que es el tema de la carta, ¿no? Hombres inicuos, hombres falsos que buscan engañar a los inconstantes, a los débiles en la fe. Entonces necesitamos crecer en el Señor y atender esto, ¿ok? Piensa en esto, ¿cómo quieres ser hallado por Él aquel día? ¿Cómo te gusta ser hallado? Cuando Jesús regrese, ¿cómo quieres que te encuentre? Bueno, así tienes que vivir todos los días, ¿no te parece? Porque hemos hablado de eso, la expectativa del regreso de Jesús para nosotros es pronta, es hoy. Cada día vivir así. Entonces cada día tenemos que vivir, ¿no?, de la manera en que quisiéramos ser hallados por Él. Y Jesús va a venir y Pedro dice, ¿cómo tenemos que ser hallados? Sin mancha e irreprensibles, ¿no? Dice el texto. Sin mancha e irreprensibles. Esta convicción para nosotros, ¿no?, esta fe, esta esperanza de que pronto estaremos delante del Señor, debería crear en nosotros un deseo de ser sin mancha e irreprensibles, es lo que vemos aquí. Por eso decía, esa es la base, tu esperanza. Si realmente estás creyendo esto, tu deseo debe ser este. Yo quiero que Dios me encuentre así, sin mancha, irreprensible. Muy interesante porque realmente Pedro hace un contraste, porque los falsos maestros, el contraste entre los falsos maestros y los creyentes verdaderos, los falsos maestros eran manchas. ¿Recuerdas? En capítulo 2, verso 13, así lo dijo. Son manchas en la comunidad de creyentes. Déjame leerlo, dice verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, hablando de esos falsos maestros, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. O sea, en la iglesia son manchas, pero nosotros somos sin manchas y tenemos que ser hallados por Cristo, sin mancha e irreprensibles. ¿Okay? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que buscar esto, ¿verdad? Ser hallado sin mancha e irreprensible. Sin mancha e irreprensible no quiere decir que nunca vas a pecar, nunca, si pecas vas a perder salvación, nada de eso, ¿ok? Porque hay muchos pecados que aún tenemos nosotros que ni siquiera sabemos que los tenemos. ¿No es así? Que te diga Dios, pues no nos ha revelado y tenemos que orar eso. Señor, muéstrame. Señor oculto, muéstramelo, ¿ok? Pero ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos cuando Dios realmente se manifiesta y nos muestra las condiciones de nuestro corazón? Es ahí lo importante, ¿ok? Cuando Dios nos muestra una mancha en nuestro corazón, tenemos que buscar ser irreprensibles. Y de eso hemos hablado otras veces. Irreprensible no quiere decir que nunca fallas y que nunca pecas, sino está hablando de algo muy importante, que es conocer la gracia de Dios, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, hablando de Dios, dice, Él es fiel y justo. No nosotros. ¿Qué dice el texto? ¿Tú qué tienes que hacer? Confiesa tu pecado, reconócelo. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿No es así? Y es así. O sea, la manera en que tú y yo vamos a poder ser hallados sin mancha y irreprensibles delante de Dios es que tengamos un corazón sensible a su voz y atendamos su voz y reconozcamos cuando Dios nos dice, hey, esto está mal, arrepiéntete, ¿no? Confiesa tu pecado, y yo te voy a perdonar y te voy a limpiar. ¿Para qué? Para que sea sin mancha e irreprensible en cuanto a este pecado. ¿Me explico? Es la manera en que podemos caminar sin mancha e irreprensibles. con un corazón manso, humilde y sincero delante de Dios, y dejando que Él examine nuestro corazón y exponga lo que hay en nuestro corazón, y puede decir: Señor, adelante, hazlo, pero que obedezcamos lo que Dios dice. ¿Qué pasa si Dios de repente dice: mira, esto, eres soberbio, eres orgulloso, está pasando esto en tu corazón? Digo, de alguna manera, en algún grado todos seguimos siendo orgullosos y soberbios, ¿no? Por lo menos orgullosos. Pero si Dios te dice: oye, esto es mentira, estás haciendo esto, esto es corrupción. O sea, ahí, si tú no atiendes eso, ¿qué pasa? Entonces tienes una mancha y ya no eres irreprensible, ¿me explico? Entonces la clave está en 1 Juan 1:9. Si confesaban sus pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Lo va a hacer, porque es fiel y porque es justo. Te va a perdonar y te va a limpiar. Esa es la manera que tenemos que caminar aquí. Conociendo la esperanza que tenemos, creyéndola, pues vamos a abrazar esa forma de vida, ¿verdad? El verso termina diciendo en paz, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque lo menciona así. Déjame leerlo para poder entender el significado de esta paz que menciona al final. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, ¿ok? Procurad ser hallados sería en paz, ser hallados en paz. Entonces, en este caso, la paz, no es tanto la paz que tenemos con Dios, que claro, o sea, si vamos a estar un día delante de Jesús, lo vamos a ver como un juez, ¿no?, en el bema de Cristo, es porque ya tenemos paz con Dios, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Pero no está hablando exactamente de esa paz con Dios. En este caso, la paz tiene que ver con nuestro encuentro con Jesús. Que el día que lleguemos delante de Él, tú y yo podamos tener paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hicimos lo que Él nos pidió. Buscamos ser hallados delante de Él sin mancha e irreprensible, ¿me explico? Hay muchos hijos de Dios, muchos creyentes, que no tienen paz en cuanto a su esperanza, que no tienen paz en cuanto a su expectativa del regreso de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque ellos buscan ser sin mancha, irreprensibles, pero únicamente por temor, por miedo, por terror. Tienen miedo de que cuando Jesús regrese hayan fallado en algo y sufran las consecuencias de eso. Pero Dios no quiere que vivamos con ese tipo de temor. Precisamente lo que está diciendo, en paz. ¿Okay? Claro que tiene que haber un temor reverente, ¿verdad? Es lo que Pablo dice en Filipenses 2 cuando dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Pero no es un temor de que, híjole, Dios va a venir y va a castigar. No. Un temor reverente a su presencia, de decir: Señor, quiero hacer esto para ti. Porque aquellos que viven así pensando, es que qué tal si llega el momento que yo estoy fallando y me va a castigar. No, no estás conociendo a Dios, ¿ok? Dios quiere que vivamos con un temor reverente. Cristo quiere que su regreso no sea un día de terror para nosotros, ¿me explico? Eso es para los incrédulos. Ese día va a ser un día terrible para ellos, pero para nosotros no es un día terrible, sino un día de paz. Porque hemos confiado en Él. ¿Sí se dan cuenta? En ese sentido es cuando dice en paz, que ese regreso traiga paz a nuestro corazón. Que el regreso de Jesús para nosotros no sea un día de terror, de ay, no sé cuándo va a regresar y qué tal si me haya así. O sea, yo sé que muchas de las parábolas que Jesús hizo de las vírgenes, los talentos, tiene un tanto ese tono de estar conscientes de que Él regresa y cómo nos va a encontrar, pero no es con ese temor, terror como vemos, sino realmente es que tengamos paz en su regreso, ¿me explico? Así es como tenemos que hacerlo. Verso 15, vamos a continuar. Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En esa sección, Pedro llama al apóstol Pablo, digámoslo así, ¿no? Lo pone como un ejemplo de su enseñanza. Y veamos lo que dice. Y tener entendido que la paciencia en el Señor es para salvación. Eso es algo que ya habíamos visto, ¿no? La paciencia del Señor es asombrosa, ver cómo Dios es paciente, pero Pedro nos recuerda que hay una razón para ella, y es salvación. ¿Okay? Déjame leer nuevamente el verso 9 de este capítulo, lo vimos en su momento. El Señor no retarda su promesa, según alguna la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿recuerdas? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que es lo que Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es este, ¿no? Es un deseo que Él tiene. Realmente el anhelo de Dios es que todos decidan por Él, pero sabemos que no todos van a decidir por Él. ¿Ok? Y Dios no nos obliga, Dios no nos obliga, es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Pero su deseo y su anhelo es que es salvación, por eso dice en el verso 15, y tener entendido, es algo que tenemos que entender, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esto era lo que se burlaban los falsos maestros, recuerda, los burladores, precisamente de la promesa de Dios. Pues no, que iba a venir, no ha venido, ya pasó mucho tiempo y las cosas siguen igual, ¿verdad? Y es lo que Pedro está recordando, entiendan esto, la paciencia de Dios no es tardanza, es paciencia. Y es para salvación. Dios quiere la salvación del hombre. ¿Ok? No la perdición. Es la realidad. Cuando Dios, lo puedes ver, lo vamos a ver en Apocalipsis, pero lo puedes leer antes de que lleguemos allá. Dios habla del infierno. Dios hace el infierno, el lago de fuego. Dice que fue creado para Satanás y sus demonios. No para el hombre. ¿Verdad? ¿Y por qué el hombre va ahí? Porque quiere estar ahí. Porque rechaza a Cristo. Esa es la realidad y es lo que va a suceder. ¿Por qué digo eso? Porque Dios quiere salvación. La perdición no está del lado de Dios, está del lado del hombre. ¿Te das cuenta de eso? Y digo esto por esa doctrina que muchos calvinistas han empujado tanto que empiezan a mostrar a un Dios diferente. O sea, realmente es una doctrina mala. ¿Por qué? Porque atenta contra el carácter de Dios. Igual que la doctrina de estos hombres. Atenta contra el carácter de Dios. Porque sí, o sea, yo sé que la Biblia habla de la predestinación de los escogidos, ¿verdad? Pero no en el contexto de que Dios escoge y Dios escoge para salvación y otros, pues, de alguna manera se van a perder. Muchos dicen, es que ya estaban perdidos. Sí, estaban perdidos, pero de alguna manera cuando Dios escoge a alguien así, lo escoge y nada más es la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, entonces Dios está decidiendo quién se va a perder. ¿Sí me explico? Y eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es salvación o perdición, ¿me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa doctrina. No quiere decir que no exista la predestinación en los escogidos de Dios, claro, pero tenemos que verlo en contexto bíblico. El hombre toma una decisión, tiene una voluntad propia. El hombre decide por Cristo o rechaza a Cristo. Pero la paciencia de Dios nos muestra que él lo que quiere es, ¿qué cosa dice ahí? Salvación, ¿verdad? Entendamos esto, que la paciencia de su Señor es para salvación. Dice ahora, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿no? El amado hermano Pablo está hablando del apóstol Pablo, ¿ok? Y es notable ver las palabras de Pedro aquí, porque vemos su afecto, el afecto que este apóstol Pedro tenía por el apóstol Pablo, y muestra eso, una relación cordial y sincera entre ambos. Y me gusta ver eso porque entre ellos como apóstoles, y algo muy interesante, ¿no? Si no conoce la historia, Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús, ¿ok? 12 discípulos, los cuales solamente 11 llegaron a ser apóstoles. ¿Recuerdas? Uno de ellos era Judas, y fue el que lo traicionó y se suicidó, y ya no fue un apóstol. Pero la Biblia habla de 12 apóstoles. Y el siguiente apóstol fue el apóstol Pablo, y hasta ahí. Apóstoles de Jesucristo hasta Pablo. El mismo se nombra entre ellos y habla de eso, ¿no? A mí también se me reveló Jesús. Ya como en un tiempo, fuera de tiempo, se me reveló Jesús, dice 1 Corintios 15, ¿no? Fuera de tiempo, y fui y nací de nuevo, ¿no? en ese sentido, como un apóstol de Jesucristo. Toda la revelación de Jesús la recibió él, y él es un apóstol de Jesucristo. ¿Okay? Pero él conoció a Jesús ya después de que Jesús había muerto y había resucitado, y había ascendido al cielo. Pedro no, Pedro caminó con Jesús antes de que fuera a la cruz. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es muy interesante porque vemos cómo Pedro y los demás apóstoles recibieron a Pablo. En Gálatas, en la carta de Gálatas, Pablo habla de eso y habla cómo le dieron la mano, ¿no? Como una señal de estar de acuerdo con su doctrina y la enseñanza y reconocer, tú eres un apóstol del Señor Jesús. Y me gusta eso porque los apóstoles, vemos que entre ellos, por lo menos Pedro y Pablo, no había rivalidad, no había ningún tipo de competencia, ni siquiera un resentimiento, ¿verdad? O sea, ¿cuántos hombres el día de hoy, ¿no?, son celosos, ¿no?, en la obra de Dios? Criticando el ministerio de alguien más, rechazando a alguien más. ¿Es algo que tenemos que ver aquí? Ellos no. ¿Y por qué te digo que sin resentimiento? Porque si conoces la historia también en Gálatas capítulo 2, narra esto, lo puedes leer en casa, ¿no? El apóstol Pablo exhortó públicamente al apóstol Pedro en Antioquía, delante de todos. ¿Por qué? Porque andaba caminando indebidamente con los gentiles. O sea, se escondía, más bien con los judíos, judíos judaizantes. Entonces estaba cayendo en un error muy grave. Y Pablo no dudó en llamarle la atención al apóstol Pedro. ¿Qué? ¿Y qué vemos aquí? Pedro no tiene ningún resentimiento contra Pablo, ¿verdad? Al contrario, había un aprecio sincero, como se nota en sus palabras. Y eso muestra algo en el corazón de Pedro. Fue un hombre que aprendió a recibir la exhortación. Seguramente él reconoció su error, ¿no?, y siguió teniendo a Pedro como un apóstol y como un hermano en la fe, un hermano que, como vemos aquí, era amado por él. ¿Okay? Entonces, habla de eso, como también nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿no? Y cuando dices que les ha escrito, no está refiriéndose a una carta en particular de ellos, ¿no?, sino de esas cartas de Pablo que en ese momento ya habían pasado por muchas iglesias, se conocían, ¿ok? Cartas, pues obviamente ya muchos de los escritos de Pablo, como Gálatas, Efesios, Colosenses, ya habían sido escritos, ¿ok? Entonces, Pedro no se refiere a una carta en particular, sino a sus escritos en general. Ahora dice, según la sabiduría que le ha sido dada. Y aquí vemos algo importante. Pedro está reconociendo el don que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios. ¿Ok? Pedro reconoce que la doctrina del apóstol Pablo es correcta. ¿Ok? Pedro caminó con Jesús, ¿verdad? Él vio a Jesús, conoció a Jesús, tuvo toda la instrucción y doctrina de Jesús. Y entonces de repente llega Pablo y dice, pues yo también, ¿no? O sea, cualquiera dirá, a ver, tú no estuviste con nosotros. Pero Pedro se da cuenta que aunque no estuvo con ellos, sí estuvo con Jesús. ¿Por qué? Por la sabiduría que tenía. La doctrina que tenía, pues no era humana, ¿no? Pedro reconoce que la doctrina de Pablo es correcta porque es instrucción divina. La doctrina del apóstol Pablo fue la misma instrucción que el apóstol Pedro había recibido del Señor Jesús. Y la reconoció. Y por eso te decía en Gálatas, se dan la mano reconociendo eso. Entonces, Pedro está reconociendo las cartas de Pablo, ¿no?, como parte de la inspiración divina, ¿no? Es lo que vemos aquí, reconociendo esto. Entonces, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, pues, ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en esas cosas. En los manuscritos más antiguos, ¿no?, esta palabra casi no aparece. Porque casi, deja ver como casi, no en todas, pero no, realmente dice en todas sus epístolas. ¿Okay? Entonces, en todas sus epístolas, hablando de ellas, hablando en ellas de estas cosas. Entonces, Pedro menciona a Pablo como respaldo, te decía, como un respaldo válido y confiable de su propia enseñanza, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, ¿ok? Lo que Pedro dice es que en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo aparecen estas cosas que Pedro ha tratado en esta carta, Y claro que aparecen. Entre ellas está la advertencia sobre los falsos maestros, lo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo. Y no solo eso, está la perspectiva bíblica sobre el regreso de Cristo y todo lo que Pablo también enseñó acerca del regreso de Jesús. Ahorita simplemente citábamos 2 Corintios 5, ¿verdad? La boca del apóstol Pablo, hablando del lema de Cristo, el regreso del Señor. Entonces, entre lo que escribió cada uno de ellos, no existe discrepancia o diferencias. Al contrario, es una afirmación a la verdad del mensaje de Dios. Por eso Pedro cita a Pablo diciendo esas cosas, la hemos recibido de verdaderos apóstoles, no de falsos maestros. ¿Okay? Era congruente lo que ellos enseñaban. Dice el verso 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hay cosas que son difíciles de entender. Y el apóstol Pedro es sincero y reconoce que en los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, pero no difíciles de creer. ¿Ok? Muy diferente. ¿Ok? Y también son difíciles de entender, pero no imposibles de entender. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Fe. Hemos hablado otras veces de esto. Muchas veces humanamente pensamos, yo tengo que entender, comprender para creer. ¿Pero qué crees? Es al revés. ¿Verdad? Tengo que creer para poder entender. Así trabaja la fe. Así es la fe. Lo vimos en Hebreos. Déjame citar rápidamente esto. Hebreos capítulo 11 lo dice claramente. Hebreos versículo 3. Hebreos 11, 3. Fíjate lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? ¿Y qué? Pues sí, qué ejemplo tan claro. Está hablando de la creación. No podemos entender cómo las cosas fueron creadas para poder creer. No, porque no hay manera de poder. O sea, no estuvimos ahí. ¿Me explico? ¿Qué necesitamos entonces? Creer para entender, dice ahí, por la fe, ¿qué cosa? Entendemos. ¿Te das cuenta? No dice al revés. Por el entendimiento creemos, no. Por la fe entendemos. Y ese es el punto, ¿ok? Claro que hay cosas difíciles de entender. No son las cartas del apóstol Pablo, en toda la Biblia. Pero el problema no es qué tan difícil sea de entender, sino qué tanto estamos dispuestos a creer lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Y eso es lo que vemos en Pedro, ¿no? Hay cosas difíciles de entender, lo reconoce, ¿verdad? Pero lo importante es que las creamos, ¿ok? Porque cuando las creamos de corazón, Dios va a abrir nuestro entendimiento. Seguramente vamos a comprenderlas mejor. Entonces, lo que Dios pide es un corazón manso, ¿no? Humilde, su palabra. Pero lo que Pedro está diciendo es esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, esas cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, ¿verdad? Los falsos maestros sean estas cosas y hacen estas cosas. Tuerce en la verdad y la palabra de Dios. Y no es de extrañarse porque Satanás es el que hace eso, ¿verdad? ¿Recuerdas Génesis 3? El engaño, la serpiente. Fue lo que hizo, torció la palabra. No negó abiertamente la palabra de Dios. No dijo otras cosas. Simplemente torció lo que Dios había dicho, ¿verdad? Con que Dios dijo que no toques, ¿verdad? El árbol. O sea, es eso, torcer lo que Dios dice. Pero ¿quiénes hacen esto? Dice los indoctos e inconstantes, ¿no? Los indoctos son aquellos que no profundizan en la palabra y por lo tanto no conocen bien las verdades de la fe. Es importante, no que no seamos totalmente doctos, pero sí que estemos ahí en la palabra para no ser indoctos, ¿ok? La palabra inconstante significa débil o inestable. Una persona débil o inestable. Que ya hemos visto, estos inconstantes son esas almas que son fáciles de corromper, de persuadir por el error. Al ser indoctos también son inconstantes y eso los lleva a esto, torcer la verdad de Dios. Híjole, esto también lo he visto en la iglesia de Cristo. Y te lo digo sinceramente, en gente que el día de hoy está pastoreando una iglesia. Dices, ¿cómo pues pastor en la iglesia? Si, si lo que tú me has hablado de la palabra de Dios está totalmente torcido, o sea, ¿cómo puedes hablar de eso? Pero son falsos maestros, falsas enseñanzas. Sucede el día de hoy. Tengamos cuidado con eso. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver al final, pero no seamos indoctos e inconstantes. Entonces, Pedro nos recuerda que las escrituras pueden ser torcidas, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque solo porque alguien cite la Biblia, no significa que esté enseñando la verdad de Dios. ¿Ok? Cuidado con eso. Cualquiera puede agarrar un versículo y lo decimos así, ¿verdad? Fuera de contexto, y decimos un texto fuera de contexto es un pretexto. Y puedes agarrar un versículo y decir lo que tú quieras que diga. Pero el contexto bíblico no está diciendo eso. Y eso es torcer la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios. Y muchos hacen eso. ¿Por qué? Pues porque quieren lucrar con la fe de las personas. Necesitamos conocer a Dios, ¿ok? Ahorita al final, esa es la última exhortación. Pero dice entonces que estos indoctos y cosas se tuercen las palabras. Dice, como también las otras escrituras, ¿ok? Y aquí es muy importante lo que vemos. Ya hemos hablado de esto también en otro momento, pero es importante ver esto. Pedro, en este versículo, está reconociendo que los escritos del apóstol Pablo tienen el mismo valor que las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Está hablando de las escrituras, epístolas de Pablo, que son que los indoctos tuercen, como también las otras escrituras. Entonces, está dando el mismo valor. ¿Te das cuenta? Los escritos del apóstol Pablo a las escrituras del Antiguo Testamento. Con esto vemos que la doctrina apostólica tiene la misma condición de inspiración e inerrancia del resto de la Biblia. Es interesante porque lo que podemos ver aquí es que ellos mismos, los mismos autores, Pedro, no, seguramente Pablo, ellos sabían que sus escritos eran inspirados por Dios y formarían parte del canon bíblico. Digo, no lo tenían todo como el día de hoy tú y yo lo tenemos, ¿no? No iban a escribir ahí una carta como que hoy me siento inspirado por Dios, entonces voy a escribir una carta. No, ellos escribían cartas exhortando a las iglesias, pero al leerlas se dan cuenta que había cosas, pues que era Dios revelándolas, ¿ok? Y se consideraban así, como las otras escrituras. De modo que el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad que el Antiguo Testamento, porque tanto uno como el otro proceden de la inspiración divina, ¿ok? Es algo importante que mencionar aquí. Pedro lo reconocía de esta manera. Entonces, los indoctos tuercen las cartas de Pablo, sus enseñanzas, como también las otras escrituras, pero dice cuál es el fin de esto. Dice, para su propia perdición. ¿Okay? Y es así, todos los que tuerzan la palabra de Dios lo hacen para su propia perdición. Y tenemos que tener cuidado con esto, familia, ¿no crees? O sea, aquí hay una advertencia. Si tú no estudias la palabra de Dios en su contexto y estás torciéndola, diciendo lo que no dice, para tu propio bienestar, para tu propio beneficio, para tu propio interés, la estás torciendo y eso es para tu propia perdición. ¿Okay? Nosotros no buscamos torcer las escrituras, buscamos someternos a ellas. No se trata de encontrar algo nuevo en las escrituras, es encontrar el mensaje que Dios quería dar en ellas, ¿Ok? No se trata de estar viendo a ver qué puedo sacar para decir lo que yo quiera decir, sino qué es lo que está diciendo Dios ahí. Es muy diferente, ¿ok? No se trata de deducir lo que Dios dice, ¿ok? Se trata de, es inductivo, no es deductivo, ¿ok? ¿Qué está diciendo ahí él? ¿Cómo puedo usar este pasaje para decir lo que yo quiero decir? ¿Me explico? Ya el día de hoy muchos se atreven a hablar así, al abrir la Biblia y decir lo que ellos quieren decir, que muchas veces ni siquiera es bíblico, torcido totalmente, citando pasajes. Entonces, cuidado, ¿ok? Porque va a haber un resultado de eso. Verso 17. Vamos a ver la última exhortación que hace Pedro en su carta, es esto. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, ¿no? Ya es la conclusión final. Así que vosotros, oh amados, Pedro continúa llamándoles amados porque les ama. ¿Ok? Es un amor sincero y porque les ama, él desea lo mejor para ellos. ¿No es así? Por eso, en su exhortación no duda en mostrar su amor por ellos. ¿Ok? Y es importante ver esta parte porque la exhortación es una muestra de amor. Estamos viviendo tiempos donde la exhortación ofende a cualquiera, ¿verdad? Ofende a cualquiera. Cualquiera ya le dice algo y ya se ofendió y ya hasta te va a demandar por eso, ¿no? ¿No estamos llegando a eso? Donde ya nadie aguanta o resiste una llamada de atención. Cuidado, no es como creyente, no tenemos que tener o adoptar ese tipo de pensamiento, ese corazón. O sea, al contrario, nosotros necesitamos ser exhortados y animados en la palabra de Dios, ¿no es así? Y tenemos que considerar esto, ¿ok? Pedro está diciendo, los amo, y porque los amo, tengo que decirles estas cosas. Porque hay peligro entre ustedes. Los falsos maestros los están engañando. Y ustedes tienen que ponerse las pilas, ¿ok? Es lo que le está diciendo. La Biblia me enseña claramente esto. Déjame citar este versículo en Proverbios 27, verso 6. Seguramente lo conoces. Proverbios 27, 6 dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Verdad? Pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Fieles son las heridas del que ama. A veces una persona que ama, porque te ama, te va a exhortar. Y duele, ¿ok? O sea, no es cómodo cuando alguien te dice, oye, estás pecando en esto, oye, cuidado con esto. O sea, tu carne quiere resistirse, ¿verdad? Es la carne. Está diciendo, no, me lastimas. Fieles son las heridas del que ama. Con una persona realmente te ama, va a buscar lo mejor en tu vida. Algunas veces va a tener que exhortarte, ¿ok? Llamarte la atención, ¿me explico? Porque dice el texto, pero inoportuno los besos del que aborrece. Son inoportunos, aquel que te aborrece, pero te trata bonito, ¿no? Pero realmente su corazón no busca el bien tuyo, o sea, te aborrece y te quiere, pero te da el avión y te trata bonito para que estés bien. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo quieres que te traten? ¿Con la verdad? ¿O con hipocresía? Entonces, Pedro dice, así que vosotros, oh amados, dice, sabiéndolo de antemano, o sea, ya lo saben, se lo estoy diciendo. Y esto muestra algo, ser advertido es estar prevenido, ¿me explico? Y lo que le está diciendo, sabiéndolo de antemano, el cristiano es una persona que ha sido advertida por Dios. Necesitamos conocer lo que Dios dice. Porque Dios muchas veces nos dice, hey, cuidado. Como en esta carta, cuidado con esas cosas. ¿Ok? No podemos alegar ignorancia porque sabemos cuál es el verdadero camino y sus recompensas. Y a la vez también conocemos el camino del error y sus consecuencias, ¿verdad? Por eso dice, sabiendo de antemano, dice, guárdense, guardaos. ¿Ok? Entonces, si nosotros ya sabemos estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Olvidarnos de ellas? No. Responder a ellas. Guárdense. El saber que siempre habrá falsos maestros, hombres, mujeres que tuercen las escrituras para su propio beneficio, debería mantenernos alertas, ¿no? Dice, guárdense de estas cosas, guárdense de ellos. En el griego la palabra guardaos tiene la idea de guardarse continuamente. Okay, atentos continuamente a estas acechanzas, estos peligros. Cualquier cosa que pueda verse atractiva para nosotros, pero no está de acuerdo a la verdad escrita de Dios. Guarda de esas cosas. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Puede pasar, ¿verdad? No sea que suceda esto, arrastrados por el error. Los falsos maestros, de los inicuos les llama aquí. Entonces, el propósito de guardarse continuamente es evitar ser arrastrado por el error de estos hombres. Hombres malvados, la palabra inicuo habla de malvados, perversos. ¿Cuánta perversidad puede haber una persona que ni siquiera tiene respeto a la palabra de Dios, ¿no te parece? Que la toma a la ligera y la puede torcer de acuerdo a sus propios intereses. Por eso les dice inicuos. No sea que arrastrados por ese error, caigas de vuestra firmeza. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si eres un verdadero creyente vas a perder la fe? No. ¿Vas a perder salvación? No. Pero sí vas a perder el galardón. ¿Cómo vas a ser hallado delante de él? ¿Recuerdas? Bueno, el problema es que cuando pasa eso tienes que considerar si realmente has creído en Jesús o no. Una persona que cree en Jesús, puede suceder esto, pero al final el Espíritu Santo va a redarguir su corazón. Pero sí puedes caer de esa firmeza. La Biblia nos habla de estar firmes, muchas veces, de permanecer firmes, estar firmes. El apóstol Pablo en Efesios 6 habla de eso, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, para poder resistir en el día malo y estar firmes. Estar firmes delante del Señor, ¿verdad? Nos habla de toma toda la armadura de Dios para resistir al diablo y estar firmes. Y Dios quiere que estemos firmes en la fe. Pero aquí hay una forma de poder dejar a un lado esa firmeza y caer, como dice el texto. Y me llama la atención, me recordaba esto a 1 Corintios, porque Pablo le dijo a los corintios que una manera de caer de su firmeza era el orgullo. 1 Corintios 10, verso 12, ¿recuerda este pasaje? Dice así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Qué se refiere el que piense estar firme? El orgullo, ¿verdad? El que piense, no el que esté firme realmente en la fe, sino el que piense, el que ya esté como pues sí, ¿no? O sea, ya confiado. No, yo estoy bien en Cristo. Aguas, porque estás a punto de tropezar. El orgullo te va a hacer tropezar. No podemos andar pensando que ya somos las personas más maduras y firmes en el Señor. Ten cuidado. Pero aquí Pedro nos enseña otra manera de caer de nuestra firmeza. Y es ser arrastrados por el error de los malvados. ¿Ok? Uno puede ser el orgullo, otro puede ser la ignorancia entonces. El no guardarnos de esta manera. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Verso 18. Antes bien. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Subraya esto. Me encanta, siempre me gusta ese versículo y cómo cierra el apóstol Pedro su carta. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tan, tan. Pedro termina afirmando lo que tanto nos ha estado enseñando en su carta. El mejor remedio contra el engaño espiritual es el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Así le titulamos a nuestra serie de segunda de Pedro. ¿Verdad? El conocimiento de Dios. Conocer a Dios. Muchas veces Pedro nos ha hablado del conocimiento de Dios, de conocer a Dios. Y no, te lo recuerdo, no habla de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento relacional. Conocer a Dios, vivir con Dios, ¿no? Conocerlo, caminar con Él en este mundo. Y habla de eso, crece en la gracia. Y es importante porque esto demuestra que no hay un punto donde digas, ya no, hasta aquí yo ya conozco bien la gracia de Dios, yo ya he estado en instituto bíblico, ya he tenido estudios, yo he dado, he estado en, etcétera, en muchas enseñanzas sobre la gracia, ya conozco bien la gracia de Dios. Hey, ten cuidado, eso es orgullo. Porque dice, crece, no importa cuántos. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pedro. Un hombre que sabe que está a punto de morir. Recuerda, lo vimos en la carta. Sabe que su partida ya está pronta. Pero sigue buscando eso, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Un hombre que caminó con Jesús. Y nunca lo ves con una sobriedad decir, yo ya conozco a Jesús, yo ya. No, es como cuando el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Todavía me extiendo a eso, el conocimiento de Jesús. Se trata de eso. Crece. Dios quiere que crezcamos, familia. Así empezó la carta. En el capítulo 1, hablando del desarrollo del carácter cristiano, ¿recuerdas? Añade a tu fe virtud, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Ya se les olvidó, ¿va? No regresen. Este crecimiento, así como empezó, así termina. Crece. Dios quiere que crezcamos como hijos suyos, ¿sabes? Y nunca terminamos de crecer. ¿Verdad? Y eso es una responsabilidad tuya y mía. El mejor antídoto contra el engaño de Satanás, contra el error de los inicuos, es buscar crecer en dos cosas, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas están juntas. Crecer en la gracia es vivir siempre bajo la gracia que hemos experimentado en la salvación. El apóstol Pablo lo decía, ¿no? He trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y eso es crecer en la gracia. Cada día vivir bajo la gracia de Dios. Experimentando la gracia de Dios. Conociendo la gracia de Dios. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un conocimiento, te decía, por experiencia. La palabra ginosco, ¿recuerdan? La vida eterna es eso. Lo hemos hablado muchas veces. Juan 17:3. ¿Verdad? Y esta es la vida eterna. Jesús hablando, orando al Padre. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero y Jesucristo quien has enviado. Familia, de eso se trata. La eternidad. Esa eternidad ya comenzó en nosotros como creyentes. Y es conocerle. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca podemos crecer lejos de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de crecer espiritualmente es así. Conociendo su gracia y conociéndolo a Él. Y eso es lo que nos va a llevar a la firmeza. Y es lo que va a impedir que un cristiano se desvíe del camino correcto. Permanecer y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. No termina la carta ahí, ¿verdad? Termina con esta oración. Al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Te decía que siempre me ha gustado este versículo. ¿Cómo termina esta carta tan bella? ¿No? Y aún reconociendo esto. Termina con una doxología, se conoce en la doctrina esto. Y lo termina de la mejor manera. Una doxología, ¿qué es esto? Es una oración de glorificación, dándole gloria a Dios. Reconociendo quién es Dios. Y dice Pedro, a Él sea la gloria, ¿verdad? A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No, a Él sea la gloria ya cuando estemos allá. ¿Sí te das cuenta? Porque vivimos, o sea, cuando vivimos desenfocados y no guardando nuestras cosas, no buscando crecer, pues vamos a vivir así. Sin darle gloria a Dios en nuestras vidas. Sino hasta cuando estemos allá ya le voy a dar gloria. No, dice ahora, ¿verdad? A Él sea la gloria, ¿cuándo? Ahora. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Vive para la gloria de Dios. ¿No es así? Y cuando tú vivas con ese objetivo de crecer en la gracia, el conocimiento de Dios, vas a vivir de esta manera, para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos creados con ese propósito de darle gloria a Dios y fuimos rescatados, redimidos. Para regresar a ese fin, dale gloria a Dios. Eso se trata de nuestra vida. Si tú has creído en Jesucristo para la salvación, tienes que entender esto. Ese es el propósito de tu vida. Dale gloria a Dios. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la bendición que nos das. Hoy terminamos de estudiar esta carta y mencionaba ahorita cómo termina esta carta, Señor. Animándonos a seguir creciendo. En la gracia y el conocimiento de tu Hijo amado, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos siempre en eso. Porque así es como vamos a poder vivir para ti, Señor, dándote gloria ahora y hasta el día de la eternidad, Señor. No queremos esperar a darte gloria hasta el día en que estemos en tu presencia. No, Señor, es ahora cuando nosotros vivimos para tu gloria. Y te pido eso, ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, cada uno de los que estamos aquí, crecer en tu gracia, en tu conocimiento. Si hay alguien aquí que no te ha conocido, Señor, quizá la primera vez que nos visita o no ha entendido el Evangelio, Señor, te ruego que el día de hoy sea revelada tu gracia a su vida y pueda empezar a conocerte y pueda empezar a crecer. Porque no podemos crecer de esta manera si no hemos nacido de nuevo. Yo te pido eso, Señor. Y los que ya hemos nacido de nuevo, hemos creído en ti, en tu gracia, hemos experimentado tu gracia y a ti mismo en una relación personal, Señor, ayúdanos a seguir creciendo, a no estancarnos, porque necesitamos eso por nuestro propio bien, Señor, porque hay peligro. Necesitamos crecer. Ayúdanos, Señor, por favor. Y gracias porque es lo que tú quieres. Tú no estás escondiendo de nadie. Tú te has revelado a través de este libro, Señor, al mundo. Y cualquiera puede venir con un corazón sincero y humilde y conocerte a través de la Escritura. Gracias, Señor, por ser tan bueno y habernos revelado tu Hijo. Y el día de hoy nos has dado fe y creemos en ti. Solo ayúdanos a vivir correctamente en este mundo, Señor. Esperando tu regreso, pero de la forma correcta, Señor. Esperando así, Señor, con diligencia, ser hallados sin mancha irreprensibles delante de ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.